@urrosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy en la segunda parte de Reabrir la Frontera, pero no solamente hablaremos de la frontera, hablaremos de varios de los temas que confluyen este día lunes. Saludamos a nuestra audiencia en la Universidad del Rosario, a nuestros internautas, también a nuestros internautas en Caracas a través de radiocomunidad.com. Hoy, como les decía, vamos a abordar varios temas, no nos vamos a quedar únicamente con el tema de la reapertura de la frontera, sino que también abordaremos el tema económico que se ha convertido tal vez en el lunes negro. Desde 1991, desde la guerra del Golfo, no se tenían los precios a los cuales está llegando el petróleo. Y eso pues implica que tengamos que analizar esa nueva realidad para Colombia, para Venezuela, para la zona de frontera y de fondo la llegada del coronavirus, del COVID-19 a Colombia y a Venezuela. Para analizar el día de hoy, estamos con Chomin Laceras. Chomin es vicepresidente de la organización civil Ávila Monserrat, Compromiso Democrático. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y un saludo a toda la audiencia.
También nos acompaña la directora del Observatorio de Venezuela, vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, la profesora Francesca Ramos. Profesora Francesca, bienvenida.
Buenos días, Ronald, y un saludo especial a todos los internautas.
Hoy nos acompaña el profesor Juan Nicolás Garzón. Él es profesor de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad del Rosario y es una de las personas que colabora con el Observatorio de Venezuela cuando abordamos los temas económicos. Estuvo en la Cátedra Venezuela que hicimos con la Konrad Adenauer Stiftung el año pasado. Nos ha acompañado en diferentes procesos y hoy viene a estar con nosotros para explicarnos, para acompañarnos y para apoyar a nuestros internautas en la comprensión de estos fenómenos económicos que ocurren el día de hoy. Profesor Juan Nicolás, bienvenido.
Hola Ronald, buenos días y buenos días a los compañeros de la mesa.
Y finalmente, José Luis López, él es sociólogo, hace parte de Ávila Monserrat, hace parte del Observatorio de Venezuela, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. José Luis, bienvenido.
Gracias Ronald, buenos días a todos los de la mesa, a los amigos de Caracas y a los internautas de la Universidad del Rosario.
En efecto, cuando estábamos haciendo la producción del programa, el viernes pasado no esperábamos las condiciones que se están dando el día de hoy. Quisiera preguntarle, pues, precisamente a Juan Nicolás, ¿qué es lo que está sucediendo? Todavía no cierra la jornada y la economía mundial está textualmente patas arriba.
Sí, en efecto, nos recibió un lunes pues bien movido en materia económica. El precio del petróleo pues experimentó una caída, como tú lo decías al principio, Ronald, espectacular. No veíamos esta caída. Los expertos en el mercado de commodities, en el mercado de materias primas, pues vienen anunciando que, o vienen diciendo, están muy impresionados por la caída tan vertiginosa que está experimentando el petróleo. Está relacionado naturalmente seguramente con el COVID, pero también con la situación que se viene dando entre los rusos y los saudíes, que también pues está afectando claramente el precio del petróleo. Entonces pues es la combinación como de muchos factores que naturalmente lo que termina pasando es que pues afecta a las economías que son más vulnerables, pero que de alguna manera también dependen mucho del petróleo, como en el caso de Colombia, ¿no? Colombia tiene esta particularidad y es que no es un país petrolero, pero es un país altamente dependiente del petróleo. Entonces eso pues impacta más directamente hoy con el precio del dólar, que tenemos un precio que han bordeado los 3.800 pesos, y eso pues nos pone en serios aprietos tanto a los consumidores como al gobierno en materia de financiación.
Es un día complejo, realmente las noticias que han venido saliendo a lo largo de la mañana han sido bastante particulares. Para aquellos que escuchan el programa después en diferido a través de la plataforma de Spreaker o las otras plataformas que comparte Rosario Radio, obviamente pues ya tendremos o esperamos tener ya un poco más de normalidad. Como lo decía Juan Nicolás, el precio del dólar ya está bordeando los 3.800. Esperamos que para el cierre de la jornada ya baje un poco. No obstante, sí demarca lo que va a ser la relación en, digámoslo, el corto plazo entre Colombia y Venezuela. Hay un fenómeno del que poco se habla cuando estamos haciendo alusión a la situación en Venezuela, y es que Venezuela se está dolarizando y que parte de esa dolarización nos quedamos sin, parte de esa dolarización depende de pues que la economía venezolana absorbe los dólares colombianos. Los venezolanos cada vez requieren más moneda, y eso pues causa que la moneda colombiana o el dólar que está circulando en Colombia sea absorbido por la economía venezolana. Hoy los venezolanos están, digámoslo así, demandando más dólares porque su bolívar soberano ya no cuenta, ya no existe, ya no hace parte de la forma de intercambio de los venezolanos. Profesor Juan Nicolás, ¿cómo explicarles a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en Caracas y en Bogotá, lo que está pasando con esta dolarización y qué efectos puede tener para Colombia cuando precisamente el dólar empieza a subir aún en nuestro país?
Pues eso es un fenómeno bien curioso que tiene lugar en Venezuela, entendiendo además que el gobierno hasta hace relativamente poco era muy reacio a la idea de dolarizar la economía, hasta hace poco que el presidente Maduro dijo que no lo veía con malos ojos. Entonces eso pues obviamente despertó como muchas inquietudes alrededor de qué está esperando el gobierno hacer con respecto al dólar. Lo que también es un hecho es que esa economía, si bien se está dolarizando, también está experimentando inflación en dólares. Entonces lo que en algún momento se pensó como una solución, digamos, de con un efecto más o menos rápido, que era la dolarización de la economía venezolana, pues en la medida en que fue dándose este proceso de dolarización, digamos, llamémoslo espontáneo, pues lo que terminó haciendo es generando unos efectos sobre el mercado monetario y sobre los precios en Venezuela que no son esperables. Entiendo además que el gobierno viene implementando, digamos, una política como de reducción de gasto, de aumento del encaje bancario. El encaje bancario entiendo que es como el 80%, entonces eso está, logran evidentemente controlar el precio, los precios en bolívares de alguna manera. Vamos a pasar seguramente de una inflación de 1.5% a una inflación de 20.000%, que igual es muy grave, pero entonces está al mismo tiempo sacrificando el costo, eso es sacrificar consumo, sacrificar crédito, eso prácticamente está congelado. La ganancia que están obteniendo es por vía de la inflación, pero entonces esa inflación también se está, como les digo, trasladando a los dólares, y esa, digamos, eso al final de cuentas tiene un efecto pues no, muy nocivo para la economía venezolana, pero también, digamos, para los ingresos de los venezolanos y su posibilidad, digamos, de acceder a bienes en digamos extranjeros.
José Luis.
Sí, es muy indulgente usted, profesor, cuando lo llama espontánea. Pues la verdad es que es caótica la dolarización que se ha producido en nuestro país. No hay, digamos, eso está ocurriendo a tiempo y a destiempo, en sectores, en unos sectores sí, en unos sectores no, digamos, en unos tipos de actividad económica, pero no en otros. En algunos todavía sigue incluso controlado. En fin, ahí es. Yo no soy economista y no tengo idea de cómo pueda nuestra pobrísima economía reaccionar a este asunto, pero lo que sí es que los sectores, digamos, más pobres se siguen empobreciendo claramente. Es decir, los que no tienen posibilidades de acceder a divisas, que no tienen ningún tipo de actividad económica, o no tienen migrantes, que es muy poco ya que no tiene familias migrantes, o que no puede enviar, digamos, más allá de $30, $35, $40 a lo sumo, digamos, como remesa, pues difícilmente puede sobrevivir convenientemente en nuestra sociedad ahorita.
Quiero ir sobre un tema que aparece también con este, con el marco de esta situación económica particular que estamos viviendo el día de hoy, con lo que ha significado el cierre de bolsas y toda la dinámica del COVID-19, es que ya tenemos 3 casos confirmados a la mañana del lunes en territorio colombiano. Aparentemente hay un caso en territorio venezolano, y haciendo alusión al programa de hoy, porque el programa de hoy finalmente nosotros lo planteábamos como la discusión de si hay que reabrir o no abrir las fronteras entre Colombia y Venezuela. Parece que las circunstancias van a llegar por otras dinámicas. En este momento ya se abrió un canal de comunicación entre las autoridades fronterizas del lado Táchira en materia de salud, que está siendo, digamos, articulado por la Organización Panamericana de la Salud, frente a lo que significa la dinámica de este brote, de este coronavirus en los dos países. Recordemos que en este momento Colombia y Venezuela tienen un fenómeno de movilidad humana que es bastante grande. Colombia tiene más de 1.700.000 venezolanos en territorio colombiano, más de 500.000 retornados, y a eso hay que sumarle 4.800.000 personas con tarjeta de movilidad fronteriza que pasan de un lado al otro de la frontera. Se calcula que los pasos habituales pueden ir entre los 20.000 a los 50.000, no solamente de venezolanos hacia Colombia, sino también la mitad de eso, más o menos el 48%, son colombianos que van a territorio venezolano. ¿Esto qué significa? Que independientemente de las posturas que tienen los dos gobiernos, el gobierno de Colombia encabezado por Iván Duque y el gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, la ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, este tema del COVID-19 puede llegar a convertirse en una fuerza externa que obligue a cambiar las circunstancias en la administración de la zona de frontera. No sé cuál es la opinión de ustedes.
Sí, yo creo que este es un desafío mayor, y sin lugar a dudas un fenómeno como el coronavirus necesariamente tendrá que generar algún tipo de comunicación entre las autoridades de un lado y del otro. Tiene que haber efectivamente un manejo coordinado y una información muy asertiva con respecto efectivamente a los posibles casos de coronavirus y al manejo que se le va a dar al coronavirus, en particular en estas zonas de frontera, dado el altísimo nivel de movilidad diaria que ocurre allí. Y este es un desafío mayor del cual todavía no hemos escuchado mayor respuesta por parte, digamos, de ninguno de los dos gobiernos, pero que seguramente tarde o temprano va a tener que ser abordado. Resulta muy difícil pensar, y ya lo sabemos, no puede ocurrir como hizo Israel, que decide cerrar sus, digamos, la llegada de ciertos vuelos de cierto número de países donde efectivamente hay casos de coronavirus. Nosotros sabemos muy bien que un cierre efectivamente en la frontera lo que va a generar es una mayor movilidad irregular, menos control, menos información. Por lo tanto, es un desafío mayor que está enfrentando Colombia y que sin lugar a dudas también lo es para Venezuela, dada la enorme frontera porosa que compartimos entre dos países, y que el hecho que hoy en día no haya comunicación entre ambos gobiernos pues genera, digamos, una dificultad mucho mayor para manejar este tipo de enfermedades que son claramente transnacionales.
Yo he defendido y he razonado aquí en este mismo programa la conveniencia de no abrir relaciones consulares, pero en una circunstancia como esta sería una necesidad no hacerlo, la verdad. Es decir, tienen que haber un nivel de comunicación óptimo entre las autoridades sanitarias de ambos países. Esto no es de juego. Aquí tenemos que trascender, digamos, las circunstancias políticas que nos atraviesan ahorita y desarrollar, digamos, una manera común de enfrentar este asunto, porque el paso de frontera se sigue produciendo. Se sigue produciendo con la intensidad que describió Ronald. Eso no. Y sería la verdad que una irresponsabilidad no abordar esta situación, digamos, con una política común. La verdad es que en una circunstancia como esta, hablábamos antes de entrar al programa, Ronald y yo allá afuera, y conversamos sobre la robustez del sistema de salud público colombiano, que con todas las dificultades, con todas y a veces la percepción que tiene el usuario colombiano respecto a su sistema, que no lo considera como muy justo ni eficiente, la verdad es que ha sabido enfrentar lo que significa tener a 1.700.000 personas nuevas aquí, de las cuales por lo menos un tercio estaba efectivamente enferma, literalmente enferma, porque el sistema de salud público venezolano colapsó, y con enfermedades de diverso tipo. De esos 700.000, al menos un tercio tenía efectivamente, comprobadamente, alguna patología que fue perfectamente atendida aquí, contenida y controlada. Así que yo tengo una relación con el sistema de salud público colombiano como el que tengo con el Transmilenio, que me parece buenísimo, y a ustedes les parece una cosa que deberían echarle candela a aquello, y la verdad es que me parece que en medio de todas las dificultades son sistemas que están ahí aprendiendo de sí mismas y mejorando.
En efecto, el Estado colombiano tiene un reto muy grande por delante con toda la dinámica del coronavirus, y particularmente en una frontera tan vulnerable como es la frontera con Venezuela, en el cual tenemos un fenómeno de movilidad humana que en cifras gruesas es casi 10 millones de la población venezolana, entre los migrantes y los que viven en la zona de frontera, que están ahí moviéndose, y con un estado débil del otro lado. Es decir, el sistema de salud en Venezuela, las misiones sociales que fueron tan, digámoslo así, publicitadas e incluso animadas por el sistema de Naciones Unidas en un momento determinado, significaron la destrucción del sistema público de salud en Venezuela. Y eso le implica unos retos grandes al Estado colombiano, porque cualquier brote en Venezuela de coronavirus va a generar o va a tener una incidencia directa en las zonas de frontera, donde la situación es bastante compleja. Recordemos que la zona de frontera son 2.219 kilómetros. Estamos hablando de frontera que pasa por desierto, por selva, por diferentes, son aproximadamente 7 zonas geográficas totalmente diferentes, que tienen una serie de complejidades que, si bien van a complejizar la dinámica, hasta el momento el Estado colombiano ha demostrado robustez en su sistema de salud para atender la situación de la llegada de los migrantes. Habrá que ver cómo funciona con este nuevo, con esta nueva dinámica de coronavirus, que de hecho pues hay que bajarle un poco al tono. Es importante tener claridad que el coronavirus no es una enfermedad letal, que gran parte de las personas que han fallecido son porque tienen enfermedades de base, es decir, porque ya tenían una patología previa que ha desencadenado en su situación, y no realmente la enfermedad como una causal de muerte.
Yo creo que en la zona de frontera el reto es mayor. Creo que efectivamente todo el sistema sanitario en las zonas de frontera, y lo que hemos dicho en todos los últimos meses, es que está desbordado. Por lo tanto, sí es un tema realmente muy serio. No un manejo adecuado ni un control adecuado en estas zonas de frontera con respecto al movimiento de movilidad humana y con respecto a personas que puedan estar efectivamente enfermas y que lleguen a requerir de una atención sanitaria de urgencia. Por lo tanto, porque sabemos muy bien que todo ese sistema en esa región está sobrecargado y lo pondría en serias dificultades, y por lo tanto esperamos que las autoridades estén contemplando efectivamente los distintos escenarios, ¿no?, y estén pensando en estrategias de cómo se van a reforzar también ese sistema hospitalario en estas áreas para poder dar un manejo, el mejor manejo posible, a los pacientes que lleguen a requerir en esos casos de unos procedimientos de terapias intensivas y demás, que efectivamente no son la mayoría, pero para el número de movilidad humana que se tiene, dado la vulnerabilidad del sistema sanitario en Venezuela y dada efectivamente las capacidades del sistema sanitario en nuestro país, pues esos escenarios tienen que ser claramente contemplados para pensar en las estrategias que van a poner en marcha.
Quizá una precisión que es necesario hacer es que la vulnerabilidad es mayor para los venezolanos que para los colombianos. Me explico. Venezuela viene de un margen o está en un contexto de una emergencia humanitaria compleja, prolongada, que hace que ellos no tengan los niveles nutricionales que debería tener una persona adulta o incluso un niño o un anciano en Venezuela. A eso se le suman los malos procesos de vacunación, a eso se le suman enfermedades que han crecido y que no han sido debidamente tratadas en territorio venezolano, enfermedades que tienen una serie de complejidades que al sumarse con el coronavirus pues se vuelve muy riesgosa para esa población. Una persona con diabetes, una persona que tiene una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que ha disminuido su sistema inmunológico, al tener coronavirus queda en un riesgo muy alto. No quiere decir esto que los venezolanos sean un riesgo para los colombianos, no, todo lo contrario. Los colombianos, precisamente porque tenemos un sistema de salud que nos protege con una vacunación bastante robusta, que nos da unos niveles de nutrición bastante buenos, que nos tienen unos niveles de control bastante, digamos, comparativamente mejores que los norteamericanos, eso nos da una robustez para enfrentar las enfermedades con muchísima más fuerza. Acá realmente, digamos que la población más vulnerable es la población venezolana. Es la población venezolana que en Venezuela no puede acceder a un servicio médico, porque si en Colombia no hay, por ejemplo, la capacidad, el del lado venezolano, eso es casi que nulo. Y hay que decirlo, hay que ser muy cuidadosos con no generar temores. Recuerdo hace 2 años, cuando se entregaron las cifras de sarampión en Venezuela, que se empezó a decir que el sarampión no lo iban a pegar los venezolanos. No. ¿Por qué? Porque los colombianos estábamos vacunados y la población que quedaba en riesgo era una población muy mayor que nunca había recibido la vacuna en territorio colombiano, pero era marginalmente muy poca. Y de hecho pasó y no sucedió nada, precisamente porque los colombianos teníamos un sistema que nos protegía más. Lo que es importante y que no podemos permitir es que veamos en nuestra zona de frontera ciudadanos venezolanos agonizando por unas complicaciones en salud relacionadas con toda la dinámica del COVID.
Chomín. Sí, bueno, el programa, comenzamos el programa hablando de la caída de los precios del petróleo, ¿verdad? Y eso va a tener un impacto en Venezuela muy, muy grande, adicional al impacto que están teniendo otras situaciones, como el propio bloqueo pues que tiene hoy el país. Y eso va a generar un agravamiento de la situación económica con toda seguridad si el tema de los precios petroleros se prolonga y no es un bache, digamos, por un breve tiempo. Eso va a tener un impacto muy grande que va a repercutir en general en toda la situación económica en Venezuela. Y hablábamos también de la dolarización, y creo que en todo ese campo, digamos, monetario, también creo que va a tener un impacto fuerte. Como decía José Luis, el tema de la dolarización es una dolarización totalmente, digamos, caótica. Hay una parte importante de la población venezolana que no tiene acceso a dólares, así toda la gente que está pensionada, por ejemplo, cobra su pensión y de eso viven o mal viven, ¿no? Y otro elemento, porque se ha venido hablando que, bueno, hay una burbuja ahorita, que hay situaciones en Caracas donde están los restaurantes llenos, etcétera, pero hay un dato que no podemos olvidar, y es un dato de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que más o menos un tercio de la población venezolana está subalimentada. Entonces, ¿de qué nos vale que haya una supuesta burbuja o una dolarización parcial y caótica, como dijo José Luis, si tenemos un tercio de la población venezolana subalimentada? Y luego eso tiene implicaciones con temas como el que estamos hablando ahorita del coronavirus, que evidentemente afecta a las personas más débiles, a las personas mayores, pero también a una persona que no está bien alimentada, un virus de eso pues le va a generar una situación mucho más grave que lo que podría ser una gripe severa, que es lo que generalmente son los síntomas más normales de esto, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, si se da una situación de estas en Venezuela, donde la epidemia que hay se expande por el país, pues indudablemente va a tener unos efectos mucho, mucho, mucho más grandes. Por supuesto que preocupa mucho la situación, digamos, del sistema de salud venezolano. Hasta ahorita, hoy se ha informado, ayer, que había un caso en estudio en Maracaibo. No se sabe todavía con seguridad si está confirmado o no, pero es probable que el virus esté y simplemente las autoridades sanitarias no lo hayan detectado, como ha pasado en muchos otros países. En España, para cuando se detectó el primer caso confirmado, las autoridades al poco tiempo dijeron no, que ya el virus tenía un mes circulando por España. Me imagino que en Italia habrá sido similar y en otros países. Así que digamos que no podemos esperarnos tampoco nada mejor en Venezuela, donde sabemos pues que hay un desorden institucional muy grande y detectar el virus probablemente sea mucho más complicado en Venezuela de que en otros países donde tienen sus sistemas sanitarios al día y bien organizados.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen y nos resume esta semana lo que pasó con las máquinas del Consejo Nacional Electoral este fin de semana, que se incendiaron y que ya ponen en duda la celebración de comicios en Venezuela, con la aparición o no de un caso de COVID-19 y pues con toda la dinámica de lo que viene para el próximo martes y la movilización de la oposición. Vamos con Antonio Delicio, Universidad Central en Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días Bogotá, buenos días Rosario, buenos días este río de gente, buenos días Ronald, José Luis, Chommy, a todos los que están en el estudio. La noticia del incendio del sábado pasado de un galpón donde estaban custodiadas las máquinas de votación, las captahuellas y otros equipos de informática del Consejo Nacional Electoral es una de las noticias, es una de los acontecimientos más importantes y que tiene a la opinión pública venezolana en discusión. Llama la atención que ese incendio ocurre precisamente el 7 de marzo, cuando se estaba conmemorando un año del gran apagón. Hay discusión. El gobierno de Maduro dice que fue un atentado de la oposición. La oposición dice que fue un autoincendio inducido por el propio Consejo Nacional Electoral. Pero la verdad es que efectivamente estamos hablando de un daño importante en el sistema de votación venezolano, cuando hablamos de 40.000 máquinas y sabemos que hay alrededor de unos 14.000 centros de votación, estamos hablando de 3 máquinas por centro aproximadamente. Eso quiere decir que buena parte del sistema automatizado de votación venezolana está en crisis, ya que 40.000 máquinas no son fáciles de reponer, sobre todo en las condiciones que está presentando la economía venezolana, donde además tenemos adicionalmente la caída del precio del petróleo. Si bien el petróleo ha dejado de ser la fuente de financiamiento de el gobierno de Maduro, ha preferido otras cosas. El gobierno de Maduro ha preferido el oro del arco minero, ya que con ese petróleo solo lo que hace es pagar deuda que tiene con los rusos. Sin embargo, siempre es un indicador de las debilidades de la economía venezolana. Otra noticia que es importante y que también tiene la opinión pública en discusión es la marcha convocada mañana por el presidente de la Transición Democrática, el presidente Guaidó, donde se va a presentar un pliego de conflicto donde se introducen una serie de demandas sociales de los distintos sectores que hacen presión para mejora de sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida en general. Es una marcha que repite esquemas que sabemos que van a ser difíciles, arrancas del este de la ciudad y con la intención de llegar al centro donde está la Asamblea Nacional. Sabemos que la Asamblea Nacional, la legítima, la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, está en una situación complicada, no le permiten el acceso al Palacio Federal de Gobierno y además, como suele suceder en estos casos, hay una contramarcha ya establecida, ya convocada por parte de Diosdado y que pone mañana como un día difícil. Otra noticia importante es la visita de Bolsonaro al Comando Sur y hablando del mes de marzo como un mes donde se va a intensificar las actividades de apresión sobre Venezuela. Y finalmente, tocando el tema de hoy, el coronavirus tiene un primer caso en Venezuela. Se habla de un paciente extranjero ingresado en un hospital de Maracaibo, un hospital que de los pocos que pueden atender por lo visto el coronavirus, porque de acuerdo a lo que dice la sociedad médica, solo 2% de los hospitales tienen ese kit. Ese paciente provenía de Bogotá, no sé si por tierra, porque no hay vuelo directo Bogotá-Maracaibo en estos momentos, así que habría que ver cuál fue el periplo que tienen. Además, en el tema de coronavirus, hay que decir que además de la falta del kit, en caso de enfermedades, en caso de diagnósticos positivos, hay una falta de unidades de terapia intensiva para los casos que así lo ameriten. Es decir, si el coronavirus llega a Venezuela, será un elemento más de la crisis, de la emergencia humanitaria compleja que en términos de salud está viviendo el país, donde el coronavirus llegaría para aumentar los peligros que ya tenemos por un sistema de salud eficiente, unos hospitales que no tienen agua, ni energía, ni nada que se le parezca, y no está dotado en absoluto de medicamentos. Bien, todos por hoy y hasta el próximo contacto.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy en un programa que inicialmente estaba dedicado a la reapertura de frontera, pero que por las circunstancias que vive el mundo, son circunstancias económicas, la guerra que se está dando entre Arabia Saudita y Rusia por el tema petrolero que ha llevado a un movimiento de los mercados del hidrocarburo, una caída del 30% en el precio del petróleo, una situación que no se veía desde la primera guerra del Golfo, ni siquiera las Torres Gemelas, ni ningún otro evento que ha ocurrido en los últimos años había movido tanto el mercado. Y si a eso sumamos la situación que se está dando en el mundo con el COVID-19, pues se plasma, se tiene un panorama bastante complejo en toda la región y particularmente en la relación entre Colombia y Venezuela, que sigue siendo una relación bastante compleja. De hecho, pues lamentablemente este fin de semana 8 personas perdieron la vida en la zona de La Fría, en territorio venezolano, y aparentemente los cuerpos de estas 8 personas fueron pasadas a territorio colombiano del lado de Cúcuta. Es decir, que no solamente tenemos el tema económico en la zona de frontera, donde Venezuela está absorbiendo los dólares de la economía colombiana, no tenemos solamente la dinámica de la enfermedad del coronavirus, sino que también tenemos los problemas estructurales e históricos que se dan en el área. Aparentemente un enfrentamiento entre los Rastrojos y el ELN, algunos medios hablan de colectivos, otros no, se dio lugar a una masacre en la zona de frontera, que es una de las preocupaciones que diferentes organizaciones han venido expresando. Hay una violencia muy alta en esta área y todo confluye ahí, como si todos los caminos llegaran a norte de Santander, a Cúcuta, a la zona de frontera por la cual transitan más personas. ¿Cómo puede llegar a afectar esto la economía del área? ¿Cómo puede llegar a afectar esto el relacionamiento? Pues precisamente ya para esta última parte del programa vamos a abordar un poco esta materia. ¿Qué se espera, profesor Juan Nicolás, en materia económica, digamos, por ejemplo, en la zona de frontera y entre los dos países ante estas complejidades? ¿Qué va a pasar con la economía colombiana y con la economía venezolana de mantenerse estas circunstancias con una enfermedad y con la caída de los precios internacionales del petróleo?
Pues la economía colombiana va a experimentar, si este choque es permanente, porque también es importante mencionar eso, hay choques como esta caída del precio del petróleo que pueden ser temporales, entonces eso también es importante, hay que dejar que un poco madure ese proceso, porque finalmente pues la política monetaria, cambiaria, la política fiscal del gobierno, pues también tiene que ir adaptándose, entendiendo el largo plazo. Pero si eventualmente esto tomara un poquito más de tiempo, pues esto sí supondría uno de los desafíos más grandes que va a tener que enfrentar el gobierno nacional en materia de financiación. El 2014 es nuestra referencia más cercana y nos puso, digamos, en aprietos. ¿Eso por qué? Porque finalmente los ingresos corrientes de la nación, mecanismo básico de financiación para hacer transferencias, para que el, digamos, país funcione económicamente, pues depende en buena medida del petróleo. Y eso, digamos, pone de presente un desafío que va a tener el gobierno muy importante para, por ejemplo, atender este tipo de crisis. Es importante, digamos, mencionar que ahí está buena parte del meollo del asunto con respecto a la frontera. Los recursos que se utilizan para la atención en salud en los entes territoriales, pues dependen de los entes territoriales y en consecuencia dependen de los giros que le haga, las transferencias que haga el gobierno nacional. En el momento en el que esos recursos empiecen a ser insuficientes para atender, digamos, una situación crítica, pues termina, pues evidentemente, exacerbándose la crisis. Ahí hay un desafío grande del gobierno. Es importante también que quisiera retomar algo. Hace un rato estábamos hablando de la importancia de que las instituciones sean lo suficientemente robustas para que la información circule bien. Esta mañana escuchaba al ministro de Salud colombiano tratando de dar, digamos, como la información diciendo, mire, aquí lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Cuando funcionan, digamos, las instituciones, son robustas, transmiten de manera más o menos clara la información, eso es muy importante y eso es lo que uno a veces puede preguntarse en el caso venezolano si no está teniendo lugar.
Por cierto que ese ministro de Salud no parece ministro de Duque porque comunica exactamente lo que comunica debe ser, ni más ni menos. Uh-huh. Deberían, yo también lo vi y digo, Dios mío, debería darle un curso a todos los demás ministros de Duque para que sepan dar declaraciones. Pues.
Me dio la misma, me dio exactamente la misma impresión.
Sí, este es el ministro que teníamos que tener, ¿no?
Sí, ese es el momento. Entonces, claro, al final lo que tenemos que esperar es mirar de qué manera necesita el gobierno contener también el pánico, tanto en, digamos, en general en el país, pero en una zona de frontera que termina siendo como tan sensible a cualquier tipo de, digamos, de choque como y de movimiento como este, el del coronavirus.
Sí, porque incluso un tema de esto es muy susceptible que sea usado como un tema xenofóbico si se llega a producir. Entonces ahí también tenemos otro elemento importante como para justificar que el tema se maneje muy bien, porque podría ser algo que se utilizara desde ese punto de vista y eso sería por supuesto muy lamentable.
Creo que esa es tal vez la alerta más importante que podemos hacer desde este programa, porque algunas personas ante situaciones complejas como las que vamos a vivir en los próximos meses con el coronavirus, pues tienden a exacerbar argumentos xenófobos y aporófobos, porque consideran que para qué gastar o invertir recursos en la salud de los venezolanos si no podemos cubrir la propia demanda nacional. Y creo que el mensaje acá tiene que ser absoluta y totalmente claro. La salud de los venezolanos es también la salud de los colombianos. Somos dos pueblos que ya no podemos, digamos, separar. En este momento ya hay más de 2 millones de personas que vienen del territorio venezolano y en Venezuela hay más de 3,4 millones de colombianos. Recordemos todo el despliegue que hicimos para traer a los colombianos que estaban en el estado chino, que eran unos colombianos que estaban expuestos a esta dinámica en territorio chino. Ahora imaginen cuando hablamos de nuestros compatriotas en territorio venezolano, a los cuales también tenemos la responsabilidad de proteger. Obviamente, en las dinámicas y en las particularidades que se van a dar en Venezuela, por ejemplo, zonas, barrios en los cuales algunas enfermedades en el pasado ya causaron estragos y que muy seguramente se van a presentar y donde está nuestra comunidad colombiana. Hay que ser muy tajante en evitar manejar esto en función de la nacionalidad. Acá es en función de la humanidad. Hay gente que con esto del coronavirus incluso ha llegado a decir que todo colombiano que lo tenga, que para qué viene, que para qué se devuelve a Colombia, que mejor se quede por allá. Que cuando llegó esta niña, que por qué no la habían encerrado y que no la habían metido en un campo de concentración y la habían aislado y separado de todo el mundo. Hay unos protocolos, hay unas dinámicas que se deben cumplir y que los ciudadanos tenemos la corresponsabilidad. Es decir, nosotros mismos tenemos que informarnos y para eso la mejor fuente es el Instituto Nacional de Salud en Colombia, el cual tiene página de internet, el cual tiene redes sociales y cosas tan simples como lavarse las manos, evitar el contacto físico son importantes para el manejo de este tema.
El coronavirus es muy chino en ese sentido, porque es una especie de competencia desleal, digamos, para las enfermedades típicas presentes ya en Venezuela, Chica, Chikungunya, dengue, es decir, esto viene, este es una, digamos, esto compite contra otras enfermedades ya instaladas en Venezuela, lo que hace particularmente complejo esta situación. Cuando Venezuela, había que revisar las cifras de cómo se extendió entre nosotros el H1N1 en su momento y cómo fue comparativamente con Colombia, a ver, digamos, que esperar de una cosa y otra, siendo que este aún es de una propagación aún más fácil y mayor.
Y de hecho en el caso colombiano también, no solamente en Venezuela con el dengue, la semana pasada estábamos también discutiendo en Colombia el aumento de casos de dengue, porque hay malos sistemas de saneamiento, porque la gente deja acumular las aguas, y estábamos teniendo casos de dengue en el Pacífico, en el norte del país, incluso en Boyacá, pues en zonas cálidas del departamento de Boyacá, en Cali. Entonces, pues al final eso también es una problemática, no solamente venezolana, sino que aquí hay un montón de también enfermedades y problemas más allá del coronavirus.
Sí, yo creo que el tema del coronavirus, quien va a dar una lección importante, o más bien, creo que distintas autoridades en otros países van a sacar lecciones importantes, es del caso italiano. Fuera ya del caso chino, que tiene otras dimensiones, por la naturaleza de su sistema político, pues que es autoritario, le da un manejo distinto, pero va a ser muy importante sacar lecciones de lo que está haciendo Italia, que es el segundo país más golpeado, que por el hecho de tener una población mayor, mucho más grande que otros países, su tasa efectivamente de mortalidad también es mayor, pero que ha tenido que tomar unas medidas también muy severas, con información transparente, todo transparente, y creo que de ahí en este fenómeno que estamos viviendo, porque de pronto va a ser la primera pandemia realmente global que va a terminar afectando a la mayoría de todos los países del mundo, habrán lecciones interesantes que van saliendo de los primeros países que empiezan a ser fuertemente golpeados, en este caso en Europa, y que nos van a dar una data y una información interesante para el resto de países que empiezan a verse afectados también por el coronavirus, que es un virus más, y que habrá que ver también cómo se va a comportar en el trópico.
José Luis, ¿cómo fue la dinámica del H1N1 en Petare? Contémosle primero a nuestros internautas, a los que nos escuchan en Colombia, porque los que nos escuchan en Venezuela saben qué es Petare, pero en Colombia muy poca gente tiene la noción y digamos la presencia tan importante de la comunidad colombiana en esta área, y cómo pues se enfrentó a una circunstancia que fue la llegada de un virus, que es un virus de gripa en un momento determinado, en el cual ya el sistema de salud presentaba importantes debilidades, no tan estructurales como ya es ahora, pero que sí fue
significativo. En ese momento tuvimos la oportunidad de actuar como localmente, de manera más o menos coordinada, porque ya había estos problemas a nivel nacional, y además el gobierno, en este afán un poco necio de ocultar, de manejar, digamos, no transparentemente la información. Lo que acaba de decir la profesora Francesca es vital aquí. Digamos, estas cosas se manejan en democracia de una manera y en dictadura se manejan de otra. En dictaduras intentan a toda costa evitar que la gente sepa lo que está pasando, porque obviamente se comienzan a politizar el tema y comienzan a atribuírsele a una u otra situación la razón de la presencia o no de determinada enfermedad. Y en un país que venía saliendo, se supone, de tener el mejor sistema de salud público del planeta, que era lo que decía el chavismo, pues se evidenció que efectivamente no era así. Y entonces, eso fue clave, ¿no? Y fue la primera, yo creo que fue el primer evento a partir del cual logró desnudar la debilidad, la fragilidad de nuestro sistema de salud público. A nivel municipal pudimos actuar de manera más coordinada. Nosotros teníamos en el municipio Sucre al mejor médico director de salud posible para el momento, que es Julio Castro, que a su vez, que en este momento probablemente es quien más sabe ese tema y es quien más informa al país sobre ese asunto, porque además es el responsable de que se administre en el país una encuesta, digamos, a todos los hospitales que permitan saber cuál es la situación de la situación hospitalaria en el país. Yo tuve H1N1 y yo estuve aislado 9 días por orden de Julio. Es decir, y así está.
Del
doctor Julio Castro. Y en ese momento el municipio estaba en una situación de emergencia y actuamos convenientemente frente a eso. Aún así, tuvimos centenares de miles de casos en el país y en el municipio. Pero, digamos, yo no recuerdo si hubo decesos entre nosotros en el municipio. Creo que no, muertes, porque finalmente era una gripe. Y además apareció, digamos, una vacuna que de manera relativamente rápida que podía contener. En general las cosas, digamos, se llevaron bien. Aún hay permanencia de H1N1 en el país, eso ocurre está allí, o sea, ya forma parte, digamos, de nuestras morbilidades y tal, pero no tiene una letalidad que significativa.
Es importante empezar a reconocer la enfermedad, informarse adecuadamente, ingresar a las páginas del Ministerio de Salud, a las páginas del Instituto de Salud de Colombia, seguir las recomendaciones que ha venido entregando la Universidad del Rosario a su personal académico, a su personal administrativo, a nuestros estudiantes. Yo siempre les suelo decir a mis estudiantes en clase que ellos son la parte más preparada del país, es decir, en un país donde la mayoría de la gente acceder a educación superior es muy difícil. Los universitarios, los estudiantes, hoy tienen una responsabilidad aún mayor con su sociedad, porque son ellos los que tienen capacidad de comunicación, porque son los que están estudiando y porque estudiar implica también una responsabilidad. Y esa responsabilidad significa informarse adecuadamente y convertirse en nodos de información, es decir, en replicar buena información, en no permitir que las cadenas que se están dando por diferentes vías se repliquen desinformando a la gente. Todo lo contrario, no hay que entrar en histerias, en pánicos colectivos, hay que empezar a tener unos comportamientos que pueden modificar. Ya no vamos a saludar de abrazo y beso a todos nuestros amigos, ya no les vamos a estrechar la mano, pero podemos tener muestras de afecto distantes, podemos manejar nuestras relaciones sin tener que estigmatizar a una persona, por ejemplo, porque tenga tos, porque tenga gripa, que se ha dado el caso. De hecho, pues como lo notarán, mi voz estaba afectada desde hace un par de semanas y alguna vez que salí de un servicio médico, después de una de mis citas, iba con tapabocas y ningún taxi me paraba, que me pareció bastante particular. Los taxistas simplemente, hasta que no me quité el tapabocas, lo cual pues fue ridículo porque finalmente, con el tapabocas los protegía más que sin el tapabocas.
Pediste un Uber, Ronald.
A eso se llega cuando estamos hablando de estos miedos. Ya para ir cerrando, el último mensaje de ustedes a nuestros internautas, a los que nos escuchan, a nuestra comunidad en Venezuela que también nos escucha, a radiocomunidad.com. Chomin.
Bueno, lo dijimos al comienzo del programa, este es un tema que tiene implicaciones humanitarias y yo creo que todo lo que se puede hacer desde todos los lados para a favor de la gente, pues hay que hacerlo.
Al programa se ha unido el profesor Juan Nicolás Garzón, a él le vamos a seguir sacando información sobre los temas económicos y esperamos poder seguir contando con el Juan Nicolás.
Seguro que sí. No, reforzar el mensaje de Ronald y es confiar en las instituciones, confiar en la información oficial, replicar información precisamente oficial. Yo creo que eso es lo más importante, especialmente para nuestros estudiantes, nuestro personal administrativo, docente. Entonces es muy importante no dar lugar a especulaciones ni información no oficial.
José Luis.
Fíjense qué importante que el profesor Garzón dice replicar información oficial. Ya quisiera en mi país poder hacer una cosa como esa, replicar información oficial, porque lo que van a tratar es de no tener información oficial para que nadie crea y nadie sepa que en Venezuela hay COVID-19.
Tendremos que hacerle seguimiento a esto en el próximo programa, a ver cómo evoluciona también el tema justamente en Venezuela y el impacto económico si se sostiene un precio del petróleo a este nivel.
Vienen días complejos para la región, no solamente es el tema petrolero, es el tema del COVID-19 y es la situación particular que vivimos en la frontera de los dos países. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, OB/Rayapiso, Urrosario, Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y los vamos a dejar con Encuentro con la Migración, el espacio dedicado precisamente a abordar los temas migratorios en el momento de mayor movilidad humana en la región. Movilidad humana que hoy se complejiza. Nos acompañó en los controles Nelson Castro, en Community Nelson Duarte, perdón, y en la parte de Community Manager Luna Bernal. Muchas gracias. Esto no es una frontera, esto es un río.
Desde la orilla colombiana.
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Un saludo muy especial a toda nuestra ciberaudiencia. Les habla María Clara Roballo y en esta oportunidad, como en los dos podcasts anteriores, también nos acompaña María Emilia Arciniegas. Ella es estudiante de Jurisprudencia y la Facultad de Ciencia Política y quien hoy será, hoy y los próximos programas durante este semestre, será parte del equipo de Encuentro con la Migración. María Emilia, ¿cómo estás?
Bien, María Clara, ¿y tú?
Bien. Bueno, hoy vamos a cerrar un ciclo de tres podcasts anteriores donde nos acompañaba una coach, una migrante venezolana, Carolina Lehmann, con quien hablamos un poco de la experiencia migrante, de la migración desde el sentir, desde el afecto, desde el dolor de migrar, pero también sobre la migración como un proceso de cambio, como un proceso de renacimiento, de creatividad, que nos lleva a generar cambios en la vida de las personas, incluso en la vida de las sociedades. Hablábamos justamente también de la vida de algunos migrantes que han cambiado sus entornos a partir de su experiencia migrante, efectivamente. Entonces, pues veníamos de tres podcasts muy emotivos y es importante que digamos que de alguna u otra forma la experiencia migrante depende también de los factores que encuentren en las sociedades de llegada. Estos factores son múltiples, es una sociedad receptiva, es una sociedad o es una política migratoria, son las acciones que el gobierno pueda tener o puede impulsar justamente para recibir la migración. De esto vamos a hablar en los podcasts siguientes, vamos a hablar justamente de todos estos mecanismos de regularización, mecanismos novedosos y alternativos que han venido saliendo desde Colombia hasta la fecha, e inclusive hablar de los cambios más recientes que han tenido algunos de los instrumentos de regularización que tenemos hoy en Colombia. Es importante que reconozcamos estos instrumentos, que entendamos que tienen una potencialidad muy grande para la vida de los migrantes, pero también desde una mirada crítica como colombianos, sabiendo que debemos reconocer que ese proceso migratorio, como lo hemos dicho en varias situaciones y en varios podcasts anteriores, son procesos irreversibles, son procesos que transforman las sociedades y que no hay marcha atrás, por más que queramos ver, por ejemplo, el tema de los venezolanos, pareciera que lo que sucede en Venezuela es totalmente determinante, efectivamente, de la migración, pero cuando los migrantes están en Colombia, dependen también de las características que están pasando en Colombia, de los factores que están pasando en Colombia, y no porque se revierta la situación en Venezuela, estos migrantes van a regresar. Y en ese sentido, pues el gobierno colombiano necesita efectivamente impulsar medidas, canalizar medidas de regularización, no solamente a corto plazo ni medidas asistencialistas, sino también medidas que vayan justamente logrando canalizar toda esta fuerza laboral que está llegando, una fuerza laboral de muchísimos jóvenes, como vamos a escuchar una grabación al final de este podcast.
Bueno, vamos a iniciar escuchando la grabación, el sonido de lo que es un video de una periodista de NTN24 que nos habla un poco más de este tema.
Efectivamente, este video se llama Estos jóvenes migrantes venezolanos. Fue un video hecho por NTN24, pero trae al texto, o quien escribió el texto es Mireya Tabúas. Es una periodista, una escritora, guionista, dramaturgo de Venezuela muy importante, que ha ganado varios premios internacionales. Incluso es egresada de la Universidad Central, hoy profesora de la Universidad Central, y también una migrante que hoy está radicada en Chile y quien escribió justamente un texto, como ustedes escucharán, muy emotivo pero también muy cierto frente al tema de la migración venezolana. Con ustedes, estos jóvenes migrantes venezolanos.
Estoy segura de que nunca en su vida barrió el piso de su casa, de que nunca cocinó ni surció una media. Estoy segura de que cuando iba a algún restaurante miraba con cierto aire de superioridad al mesonero. Intercambiaba apenas cuatro palabras imprescindibles con la cajera del supermercado. En su vida, antes de, era quizá un estudiante de los últimos años de una buena universidad, o un profesional que escalaba rápidamente puestos en la compañía. Nunca le tocó más que dedicarse al cultivo de sí mismo. Nunca se mentalizó que iba a ser otra cosa. A pesar del país en el que vivía, a pesar del horror, este joven le tocó migrar. Y como él, a todos estos jóvenes venezolanos les tocó huir, salir corriendo de un país desmoralizado. Y ahora los veo en Santiago, Bogotá o Madrid, en Miami o Lima, en Londres o Buenos Aires, y para usted de contar. Allí están los jóvenes venezolanos trabajando. Veo, por ejemplo, a un ingeniero civil trabajando de garzón en un restaurante chino, a una arquitecta laborando en la cocina de un hotel, a un abogado lavando baños, a una publicista pintando un mensaje de domicilio, a una médico haciendo de recepcionista en un consultorio odontológico, a una psicóloga atendiendo llamadas en un call center, a un periodista vendiendo cajas en una empresa. Ninguno se queja, ninguno critica, están contentos. Y cuando tienen un ratito libre, se compran un vino y ponen música y comparten con sus amigos. Crean lazos familiares con sus vecinos o sus compañeros de trabajo. Se imaginan a su mamá en otras ciudades. Se inventan hermanos entre los demás compatriotas. Tienen como mesa familiar un chat de WhatsApp o un grupo de Facebook. Parecen alegres, pero también están tristes. Como los sobrevivientes de los puentes de la vida. Pero de pronto pienso que esa generación de venezolanos va a ser una gran generación. También en la formación profesional, de una vez, están aprendiendo una lección de humanidad, de entender el valor de las labores más sencillas. Están aprendiendo que detrás de cada oficio de un ser humano, que nadie es mejor que el otro. Además, están aprendiendo a entender otro país, otra cultura, otras voces, otras formas. Quiero creer que esta generación será más fuerte, que será también más bondadosa. Cuando el ingeniero encuentre trabajo en una empresa, ya no mirará con menosprecio el garzón que lo atiende. Cuando la doctora trabaje en una clínica, valorará la labor de su recepcionista. Y tal vez el ingeniero se quede por mucho tiempo como garzón y el médico como recepcionista. Y descubra que la vida también así es vida. Eso sí, cuando ellos vean a una persona vendiendo comida en la calle, le van a mirar a los ojos, le preguntarán cómo está, le contarán su propia historia y darán el viento. Creo que no solo estos muchachos ganarán como individuos con esta vivencia migrante, también ganará el país que los reciba, porque serán ciudadanos agradecidos, y la nación que le dio una oportunidad la asumirá y defenderá como su hijo. Si mis jóvenes venezolanos se quedan, adoptarán su bagaje, sus gustos, su intelecto y serán hijos de las naciones. Y si algún día vuelven a Venezuela, llegarán nutridos de ánimos de reconstrucción y con fortaleza de luchadores. Han aprendido a valorar lo suyo desde la distancia. Lo mejor que pudo pasar en Venezuela es esta generación de profesionales que limpia pisos en otras tierras, porque ellos serán mejores personas, mejores venezolanos, mejores ciudadanos del mundo.
Este video de NTN24, estos jóvenes migrantes venezolanos, despedimos este podcast. Habló María Clara Roballo, también se despide
María Emilia Arciniegas.
Un agradecimiento a Controles a Mario Castro. Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在乌Rosario Radio。
Velas, copitos, ganchos para el cabello,